qué linda música, Javier.
Sí, Mariposa para mí.
Sí, realmente en este momento crítico y complicado, linda música.
Yo te escucho angustiado, doctor Roque.
Estoy angustiado.
¿Por qué?
Y llegamos al estamos en el momento más delicado, Javier. No es ni por los números ni nada de eso. 100% de camas ocupadas tanto en el sector público como privado de terapia intensiva del Ministerio de Salud Pública.
¿No hay camas, doctor?
No, no hay camas actualmente para terapia intensiva, salvo que alguno fallezca o sea dado de alta en el transcurso del día.
A ver, estamos hablando de ninguna cama en la red hospitalaria pública y tampoco en el marco de ese convenio.
Así mismo.
O sea que...
Y lo escuchaste claramente, lo dijo la doctora Pintos.
Doctor, y si, pero los sanatorios privados tienen su cupo para sus asegurados y para sus clientes, pacientes que van comúnmente...
Sí, edito y leí y lo escuché al doctor Carmelo González, un referente de la medicina en el sector privado y a nivel nacional, decir que ellos mismos están saturados de pacientes.
Qué bárbaro, doctor. Pero en consecuencia, hoy pico la pojamí, hoy la aguante, hoy la jeringa y eso.
Eso tenemos todo lo que son los insumos básicos, ¿verdad? Guantes, jeringa y todo eso. Siempre estamos con el tema de estos medicamentos a nivel de sedante y relajante que no tenemos en el stock que quisiéramos, pero tenemos actualmente la cantidad para aguantar uno o dos días más. Pero dijeron en la conferencia que se iba a proveer en el transcurso del día.
Uh-huh. Doctor Roque, ¿qué pasó? Porque ayer había 3 camas disponibles y 10 en los sanatorios privados bajo convenio. Significa que de ayer en la siesta hasta esta mañana, 13 más necesitaron terapia.
El promedio de traslado al sector privado desde hace aproximadamente 10 días ronda entre los 8 a 10 pacientes por día, Javier. Crítico está la situación.
Y vos sabés que
crítico.
Sí, pero, a ver.
No hay yo me quedo así mismo como sin saber responder, sin saber qué hacer. No es la solución, el parche que se quiere hacer de habilitar 25 camas más, es para darnos un respiro por 2 o 3 días más si se sigue manteniendo estos números o esta necesidad. Y realmente estamos en una situación muy complicada. El panorama está negro. Una pequeña luz de esperanza serían si llegaran las vacunas en una buena cantidad en estos días.
Están esperando que lleguen 3.000. Pero Peago, doctor, es para ustedes los son 70.000.
El personal sanitario lo inscrito es 45.000. Con la dosis que actualmente hemos recibido serían 2.000 de la Sputnik, más 10.000 del CoronaVac, más estos 1.500 que recibiríamos, serían aproximadamente 13.500. Un tercio de lo que, menos de un tercio de lo que debería vacunarse.
Sí. Doctor Roque, ¿cuál es la solución ahora mismo? Supongamos que hay alguien, te cuento nomás algo. Recién hablé con la hermana Rosalía del Hogar de Ancianas Oasis y me dijo, hoy estamos un poco delicados porque de 14 que están viviendo en el hogar, 13 tienen COVID. Y una hoy está necesitando o internación y se nos está acabando el oxígeno.
El tema del oxígeno es algo que al menos en el último reporte que yo tuve hace 15 días teníamos un buen stock, inclusive el proveedor había confirmado eso. ¿verdad? Pero esa es una realidad que nosotros ya estamos viendo el tema de dotar de mayor cantidad de balones de oxígeno a los servicios cabecera de central, de modo a brindar ese cuidado.
¿Qué pasa si esa abuela de este hogar necesita terapia, doctor?
Ahora mismo no hay lugar, Javier. Y con decirte, ni si yo le tengo, gracias a Dios, mi papá está sano. No está infectado, está aislado. Si hoy, por alguna otra cosa, él estuviera infectado y necesitaría terapia, yo no le podría conseguir un lugar. Imagínate lo que es eso.
O sea, ni siquiera podrías usar tu influencia de director de regional.
No, me tendría que ir a una urgencia y lo máximo que conseguiría en una urgencia es un respirador de la sala de reanimación si es que todavía no está ocupado.
¿Y lo podrían tener eventualmente ahí? ¿Van a ponerle el respirador y lo van a tener en urgencias?
Así mismo. Esa es
nuestra
cruda realidad en este momento.
Doctor, pero eso iba a informar la unión de situación.
Y yo, Javier, de un tiempo a esta parte, siempre cuando hablamos, siempre fui lo más, así como soy en mi vida de médico, de decir las cosas de frente y como son, te lo digo. Es el peor. Y no es con ánimo de alarmita, no, él quiere que nosotros no nos manifestemos más. Es el peor momento de la pandemia. Estamos tocando el colapso y podemos tener, no te hablo ni días, podemos tener en horas la situación de Perú, Ecuador, o lo que se vivió, lo que la gente vio, de que no se le pueda brindar una atención digna a nuestros compatriotas.
Y como medida de urgencia, ¿qué están trabajando hoy, doctor Roque?
Yo me baso en lo que me escuché en la conferencia de prensa, Javier, ¿verdad? De que iban a aumentar 12 camas en el Nacional, 10 camas en Ingavi. Yo esa es la información que yo manejo ahora.
Para hoy, como medida de urgencia.
En el transcurrir de los días.
Bueno, pero el asunto es que si ahora alguien necesita es el punto, se lo va a tener ahí hasta tanto haya, como dijo usted, hasta que alguien salga de terapia o alguien muera.
Así mismo.
Qué cruel es, ¿verdad, doctor Roque?
Y el escenario que no queríamos, Javier. El escenario que no queríamos. Pero es el escenario que hoy lo estamos viviendo. Por eso yo disparé la alarma y dije, mira, este es el momento que hay que quedarnos en nuestra casa, salir solo si es necesario, exigir a las autoridades que cumplan el protocolo, que salga el viceministro de Transporte, Yucio, a hacer los controles en las calles, para que ese decreto que hace 3 meses es letra muerta se cumpla, porque si no, esto va a ser un caos y el responsable final de este caos va a ser el personal sanitario, que no tiene la mínima culpa de este descontrol.
Uh-huh. Ayer hablaba con la doctora Liz Karina Fernández de un elemento. ¿Por qué? A ver, casos de COVID es inevitable que se registren, doctor.
Sí. O sea,
estamos en pandemia, no vamos a frenar, no tenemos luego vacuna y no, desde el punto de vista económico no puedes restringir. Y además, los números van a existir siempre y no va a desaparecer por años todavía el COVID-19. Entonces, en consecuencia, doctor Roque, ¿por qué mucha gente está yendo a terapia intensiva? ¿Qué está pasando? ¿Es un cuadro clínico? ¿Cuál es el, si tuviéramos que mirar desde el punto de vista médico, clínico, científico, doctor, ¿por qué demasiadas internaciones y por qué demasiados casos a terapia? ¿Hay ese análisis que están haciendo ustedes?
Yo te tengo dos respuestas a esa situación. Uno, la consulta tardía. La gente no consulta en tiempo y forma cuando tiene COVID. Espera llegar con la marcada dificultad respiratoria, con la fatiga extrema, y ahí consulta. Y te hablo acá de gente de 18 años hasta 90 años. Todo el mundo espera. ¿Qué puedo tomar? Voy a tomar para mí ivermectina, como dijo el profesor fulano, que tome tanto o aquello. Eso es un análisis, la consulta tardía. Segundo, la enfermedad se comporta así mismo a nivel mundial y se está comportando hoy acá. Si nosotros no basamos, Javier, solamente tomando que en los últimos 3 días hemos tenido 6.000 positivos, de los 6.000 positivos, un 85% va a cursar de forma leve o asintomática. Un 15%, que ya son 900 personas, deben internarse. Y de esas 900 personas, un 5% debe ir a terapia intensiva. De ese 6.000, un 5% va a terapia intensiva, que son aproximadamente 300 personas. Nosotros hoy tenemos 303 en terapia intensiva y ya estamos repletos. Y no solamente el sector público, también el sector privado. Eso es algo que hay que rescatar. Hoy en día, y te digo una palabra mucho más cruda, podés tener los millones que quieras en tu bolsillo, pero hoy no conseguí una cama en el sector privado para terapia intensiva. No hay, gente está saturado y la gente no entiende. La gente cree que nosotros inventamos los números para que cunda el pánico. No es así, es la realidad de las cosas. Y le invito a la gente que vaya a los hospitales y vea cómo están. Están saturados, estamos decidiendo, estamos aplicando nuevos protocolos, porque no tenemos lugar muchas veces para internarle al paciente. No le podemos, le dejamos en una silla, en un sillón, en un banco. Esa es la situación hoy. Y yo no sé cómo la gente no entra en razón. Y por sobre todas las cosas, yo no sé por qué, si el ministro de Salud viene repitiendo desde hace 5 días que necesitamos que el decreto se cumpla, si por qué eso no se está haciendo.
Ya, qué bárbaro.
Doctor Roque, disculpame que sea vehemente, Javier.
No, entiendo. Vos sabés que cuánta razón, porque... Pero doctor Roque, acá hay que cuestionar algo fuerte. Ayer la doctora Liz Karina Rodríguez Fernández de la Sociedad de Intensivistas decía: en este país yo he visto campañas de prevención y se han hecho muy buenas campañas, pero ahora no vi con respecto a la prevención del COVID. Doctor, te cuento nomás algunos casos bien particulares. La gente se va con síntomas, doctor, a trabajar.
Está bien.
Es más, doctor, hay gente con COVID positivo, igual hace sus actividades independientes de trabajo para sobrevivir, ¿verdad? Pero porque no tiene síntomas graves, o sea, no tiene dificultad para respirar, entonces igual trabaja. La educación y la prevención es nuestro problema, entonces, doctor, no son las camas de terapia intensiva.
Javier, personal sanitario, y yo sé que cuando vos tuitees esto me van a reventar, pero te voy a decir una verdad, personal sanitario con síntomas se han vacunado. ¿Por qué? Porque le dicen que no va a haber más la vacuna para ellos. Imagínate eso, se vacunan y después de 2 o 3 días dan positivo al COVID. Imagínate ese grado. ¿Cómo yo, siendo un personal sanitario, universitario, voy a dar ese mensaje? ¿Qué le puedo pedir a la gente común?
¿En dónde ocurrió eso, doctor Roque?
En Itapúa. Y que no me extrañaría que haya ocurrido en Central también, ¿verdad? Porque la gente te niega, la gente te dice: no, yo no tengo síntomas, y después no tengo reporte, pero no me extrañaría.
Doctor, ¿y tienen identificado a esos profesionales que hicieron eso?
Y en Itapúa sí, aún me habían dicho, yo no tengo los nombres, es la información que me hicieron llegar.
Bueno, y entonces fallamos en educación, doctor, porque nos estamos enseñando a vivir, a cómo vivir a la gente, y fallaron las estructuras, el transporte público, el control policial, mucho falló, doctor, para que hoy usted tenga que estar hablando con tanta crueldad y decir, o a menos que alguien muera o alguien salga de terapia ahí, otro pueda entrar para recibir atención.
Así mismo, esa es la realidad. No soy alarmista, te digo la realidad. Mucha gente me pidió cama por el Twitter, traté de gestionarle, a muchos no le di respuesta, a otros sí, pero te digo que así está la situación.
Doctor, ¿cuándo es el momento de ir a consultar? Pero sabía, te voy a contar también algo. Anoche estuve hablando y esta mañana también estuve hablando con un conocido que se sentía mal y se va a Ingavi. Doctor, ayer había un médico nomás para atender a decenas y decenas que ya tenían turno.
Y te voy a quitar la cosa a la jeringa. Ingavi, yo no tengo nada que ver en el Ingavi. El Instituto de Previsión Social se maneja, ellos tienen sus propios recursos, yo no tengo nada que ver, pero realmente te digo, una locura eso.
Te cuento. Estuvo toda la tarde. Y anoche, Javier, cuando hablé con él por teléfono, le dije, vamos a un privado, a urgencia, un privado nomás, ya le dije. Me dijo, ahora voy a descansar, me siento bien, mañana voy a ver qué hago.
Sí, así mismo. A mí me pasan fotos de pacientes en servicios que no son del ministerio y me dicen, doctor, ayúdame a conseguir una cama. Y le digo yo, mira, voy a tratar, pero esa cama lo consigo en base a la amistad con los colegas, no porque soy director regional.
Bueno.
Henry, Javier.
Henry. Y bueno, doctor, hacenos unas recomendaciones. Hoy, este fin de semana, ¿qué hacemos, doctor? Yo tenía ganas de irme al Cerro Acatí, a Putaiteta-Xerogape, doctor.
En este tiempo, hasta que no se levante esta alerta roja, quédate en tu casa. Hacer solamente las actividades esenciales. Volvé vos mismo a la fase cero. Irte a tu trabajo, irte al supermercado a comprar tus utensilios, ir a la farmacia a comprar tus medicamentos y después a tu casa. Busca cualquier tipo de actividad dentro de tu casa con tu mismo núcleo para relajarte. Sinceramente te digo, hoy más que nunca, y hoy no es, hoy más que nunca es quedarte en casa y salir solo, no es necesario. Ni por más que se case tu hija, tu mejor amigo, no te vayas. La situación en la calle está complicada.
Vos sabés que anoche íbamos con un grupo de amigos y amigas, íbamos a ir a darle una mano a otro amigo que abrió un local que hace hamburguesas y demás. Y como a las 5 de la tarde les puse, esperen un poco ratito, no me parece que tengamos que irnos. Porque una de ellas tiene problema renal, la otra vive con la mamá que tiene 75 años, por ejemplo. ¿Y suspendimos nomás, doctor?
Excelente medida.
O sea, lo mejor que yo hoy, ya tuve, el mejor regalo, regalo, tengo la inmunidad, pero uno pues nunca sabe.
El mejor regalo que hoy le podés hacer a una persona que vos querés es no visitarle y hacerle una videollamada y desearle lo mejor. Ese es el mejor regalo que hoy puede hacer.
Bien, doctor Roque, que tenga buen día. Gracias por atendernos siempre y hablar con claridad, sobre todo.
Dale, Javier, un abrazo y a cuidarse.
Hasta pronto.